RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de RCN Radio Noticias con la información de Cúcuta y Norte de Santander. Hoy es martes 9 de agosto y a esta hora la temperatura en la ciudad de Cúcuta es de 32 grados centígrados. El aeropuerto internacional Camilo Daza opera con total normalidad. Y para los que se preguntan, ¿dónde está nuestra directora? Les comento que Olga Lucía estará en directo con nosotros desde la Brigada 30 del Ejército Nacional, donde a esta hora se desarrolla una actividad. Más adelante estará Olga Lucía con nosotros. Entrando en materia, durante esta semana se han desarrollado una serie de reuniones en territorio venezolano y colombiano para definir los puntos finales antes de realizar la apertura total y definitiva de los pasos fronterizos comunes. En territorio venezolano a esta hora se reúnen autoridades militares y civiles de ambos países, los cuales ultiman detalles de seguridad para ofrecer a los pobladores de la zona una frontera segura y con oportunidad de trabajo. En otras noticias, como ya lo hemos replicado en RCN Radio, la vereda Caño Indio fue designada como la zona veredal transitoria para la desmovilización de las FARC. Tenemos nuevas reacciones del alcalde de este municipio respecto al tema. Y continúan las reuniones entre miembros de la Unión Sindical Obrera y Administrativos de Copetrol para superar la crisis social y laboral que se vive en Tibú. Estas y otras noticias las tendremos en la siguiente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 32 minutos, y esos son nuestros titulares.
Una segunda mesa binacional es la aduanera. Tema de la regulación de la canasta básica y las compras mínimas que harán tránsito por los pasos fronterizos legales, tanto para venezolanos como para colombianos. Se desarrolla reunión entre ministros de Defensa de Colombia y Venezuela en el municipio de San Antonio del Táchira, en donde se busca fortalecer la seguridad en la zona de frontera. Unión Sindical Obrera de Tibú busca solución a inconvenientes sociales y laborales en el Catatumbo. Autoridades ofrecen pago de recompensa a quienes brinden información de autores de secuestros y extorsiones a mineros y comerciantes de la región. La zona franca permitirá la instalación de nuevas empresas, con lo que se pueden derrotar las cifras del desempleo que se encuentran en un 16%, dicen representantes de los distintos gremios económicos. Zona veredal del municipio de Tibú será visitada el día jueves por parte de Comisión Internacional. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y como lo dijimos anteriormente, en ese momento se reúnen en el municipio de San Antonio de Táchira una delegación del gobierno colombiano, donde participan Víctor Bautista, delegado de Cancillería, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, José Ángel Mendoza, director antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Policía Fiscal y Aduanera, en cabeza del Brigadier General Gustavo Moreno, acompañados del Viceministro para América Latina y el Caribe, Alexander Yáñez, y autoridades venezolanas, para ultimar detalles en temas de seguridad, antes de realizar una apertura total y definitiva de la frontera. Estamos muy atentos a todas las conclusiones y anuncios que salgan de esta importante reunión que a esta hora se lleva a cabo en territorio venezolano. A propósito del tema, se tratarán también en esta reunión los alcances de la segunda mesa binacional, donde se tratan temas aduaneros, la regulación de la canasta básica familiar y las compras mínimas que harían o harán tránsito por los pasos fronterizos legales, tanto para venezolanos como para colombianos. El informe completo lo tiene Olga Lucía Cotamo.
Desde esta mañana se reúnen autoridades de Colombia y de Venezuela en San Antonio, Estado Táchira, con el objetivo de fortalecer el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional, CECOT. Se espera la colaboración de colombianos y venezolanos ante la fuerte presencia de las bandas criminales, quienes vienen extorsionando y secuestrando tanto a gremios económicos de ambas naciones. Así lo confirma el comandante de la Policía Fiscal Aduanera, el general Gustavo Moreno.
Venezolanos del Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional. Hay que considerar muchos aspectos que tienen que ver con toda la problemática compleja del contrabando, toda la problemática compleja del narcotráfico y muy especialmente con todo lo que hace referencia a las estructuras de crimen organizado que orbitan en esa franja de la frontera y que se mueven a lado y lado. de Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia. O sea, se trata de articular un trabajo binacional para hacer frente de manera conjunta a estos fenómenos. Esperamos que se generen condiciones suficientes y las necesarias para que los ciudadanos de Cúcuta, del área metropolitana y el departamento, inicialmente, por no hablar de un radio territorial más amplio de nuestra frontera y de nuestro país, realmente tengan condiciones ideales. No queremos que hayan vehículos, motos, personas, hay sin ningún control. Por eso los controles migratorios, los controles en seguridad van a ser permanentes. O sea, ha cambiado, queremos que este sea un punto de quiebre en lo que antes era la frontera con Venezuela a lo que va a ser ahora después de esta apertura.
Los resultados de esta reunión de inmediato se darán a conocer a los presidentes de ambas naciones, quienes al mismo tiempo recibirán datos relacionados con el control de mercancías, aduanas, migración, y de esta forma se definirá asimismo la fecha de la reapertura fronteriza.
12 del día, 37 minutos, y continuando con temas de frontera, Sandra Inés Guzmán, quien es presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Exterior, FITAC, en diálogos con RCN Radio, expresó que con la apertura de la frontera, espera que se reactive la economía de su gremio y las transacciones comerciales con el vecino país. Para ello manifestó que se deben concretar las acciones a tomar para que las exportaciones terrestres sean legalizadas en su totalidad.
Nosotros estamos muy, muy ansiosos de que la apertura se dé, pero tenemos que tener en cuenta que una vez abierta la frontera, los transportes de carga internacional deben de tener las habilitaciones ya listas para poder empezar a trabajar. Si no tenemos transportes con autorizaciones, con PPS al día y con habilitaciones al día, igual no podemos empezar a trabajar, porque empezaría otra vez el famoso paso sin el lleno de los requisitos y empieza otra vez el tema de los sobornos, tema que nos ha maltratado tantísimo por parte del gobierno venezolano.
Es Sandra Inés Guzmán, presidenta de FITAC, capítulo Cúcuta, quien señaló que no han sido invitados a las mesas de trabajo conjuntas, las cuales trabajan para la apertura de la frontera, pero confía que con el desbloqueo comercial se fortalezcan las acciones y trabajos del gremio en la región.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos, y hace pocos minutos el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que ya empezaron las visitas con la participación tripartita, que revisarán e inspeccionarán las zonas veredales en el país. El día de ayer se definió la vereda que será punto de concentración para la desmovilización en el Catatumbo. La vereda Caño Indio, ubicada entre el casco urbano del municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, fue designada por el gobierno nacional como la zona especial, donde se espera recibir a cientos de guerrilleros, quienes harán la transición de la guerra a la vida civil. Para el día jueves está programada una visita por parte de la Comisión Internacional, delegados de la ONU, la Cruz Roja y miembros del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. RCN Radio se comunicó con el alcalde del municipio de Tibú, Jesús Alberto Escalante, y esto expresó.
No tenemos ningún inconveniente, los estamos esperando para el día jueves y allá vamos a estar. Vamos a ir hasta la vereda, la vamos a visitar. Lo que tengo entendido es que se van a revisar los puntos geográficos para delimitar la zona de manera correcta y efectiva. Y eso es todo, y mirar exactamente cuál podría ser el punto que el gobierno nacional de pronto podría definir junto con las FARC para que fuera el campamento de los mismos.
Alberto, ¿se tiene conocimiento de quiénes van a ser las personas que van a acompañar el proceso el día jueves?
No, conozco las instituciones como tal, Cruz Roja Internacional, la ONU, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un representante de las FARC, un representante creo que del Ejército o de la Policía, sino uno y uno, el alcalde municipal, el señor gobernador. Si no se presenta ningún inconveniente, nos estará acompañando.
Es Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú, quien consideró que esta posibilidad que tiene el Catatumbo, la cual será una de las 23 zonas veredales, es una oportunidad única para buscar inversión requerida en esta zona históricamente olvidada por el gobierno nacional.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 41 minutos, y las autoridades ofrecen pago de recompensa a quienes brinden información de los autores del secuestro y extorsiones a mineros y comerciantes en la región. El informe con Olga Lucía Cotamo.
En un consejo de seguridad presidido por el secretario de Gobierno del Norte de Santander, Yebrail Haddad, autoridades militares, policiales y civiles analizaron la situación de orden público en el departamento y en específico temas relacionados con extorsiones a mineros y el secuestro de un comerciante en zona rural de Urania. Así lo confirma el secretario de Gobierno, Yebrail Haddad.
Seguimos preocupados por la situación del secuestro del comerciante Abilio Delgado, quien fuera secuestrado hace varias semanas en la zona rural del municipio de Urania. A los temas de presuntas extorsiones a los gremios de los carboneros. Ese es un tema que queremos hoy tocar. Creemos además conveniente que se refuercen unas medidas de seguridad en las zonas en donde estas plantas de acopio de carbón operan en el departamento, y de la misma manera creemos nosotros que es necesario hacer unos mayores controles en las vías del departamento que conducen hacia el sector de Arauca, particularmente en La Lejía y en San Antonio de Bata. Esa será la propuesta que haremos hoy a las autoridades militares y de policía. Muy importante reiterar que el gobierno departamental ha autorizado a la policía una recompensa de hasta 50 millones de pesos para cualquier información que conduzca a establecer el paradero o los presuntos autores o partícipes del plagio del comerciante Abilio Delgado, y que de la misma manera en el área metropolitana de Cúcuta permanece una autorización de una recompensa hasta 200 millones de pesos para que nos den información a través de la policía para evitar delitos menores de alto impacto social o para evitar también temas como la extorsión.
Mientras tanto, el defensor regional del pueblo, Jorge Alberto Villamizar, pidió acelerar la investigación sobre la desaparición del líder del Catatumbo, Henry Pérez, hace 7 meses, sin que se tenga información sobre la identidad de los captores, estado de salud y condiciones generales.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 44 minutos, la Unión Sindical Obrera de Tibú busca solución en inconvenientes sociales y laborales en el Catatumbo. Desde el día de ayer se están realizando una serie de reuniones entre administrativos de la regional de Copetrol, empresarios de la zona, el alcalde del municipio de Tibú, Jesús Alberto Escalante, y miembros de la USO Nacional y Regional, para darle solución a la crisis social y laboral que aqueja a los habitantes de Catatumbo. Alexi Soto, representante de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera de Tibú, dijo a RCN Radio que Copetrol no se encargará del pago de las deudas que empresas contratistas le adeudan a empresarios de la zona, lo cual podría ocasionar una nueva acción de hecho en la región.
En una reclamación que tienen 232 trabajadores y que han venido haciendo la reclamación, que ya es cosa juzgada y que efectivamente Copetrol no va a cancelar dichos dineros a esos trabajadores, porque desde el punto jurídico se agota el tema de unas deudas a proveedores locales, en particular a dos firmas contratistas, Mitse Limitada y Transportes Olivares. Ecopetrol también estableció que debían asegurar jurídicamente cómo podían entrar a embargar lo que el patrimonio de estas empresas contratistas que se fueron de Tibú, adeudándole esos dineros, y que Copetrol no va a entrar a cancelar ni por solidariamente ni por ningún tipo esos dineros, porque fueron unos contratistas que lamentaban el hecho que había ocurrido, pero que no tenían medio como para poder cancelar, porque eran funcionarios públicos y que quién autorizaba esos dineros, que esos dineros eran pues del Estado. Copetrol pues es una empresa estatal, y que no había posibilidad alguna de que se les pudiera cancelar esos valores a esos dineros, a lo cual se molestaron los proveedores porque manifestaban pues que Ecopetrol es quien tiene la responsabilidad, es quien elige a sus contratistas, Ecopetrol es quien hace un proceso de selección, lleva a estos contratistas, y lo que hacen hoy en día, en vez de generar bienestar a la comunidad, el crecimiento económico, lo que hacen es hoy en día dejar a estas empresas al borde de la quiebra.
Es Alexis Soto, representante de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera de Tibú, quien añadió que el día de hoy se cumplirá la segunda jornada de trabajo en las mesas instaladas en la Cámara de Comercio, donde se tocarán los temas de salud para evitar la desvinculación de más de 100.000 beneficiarios de Copetrol a nivel nacional.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 45 minutos, y la Semana de la Juventud permite reactivar proyectos a nuevas generaciones en el departamento de Norte de Santander. Olga Lucía Cotamo.
Y desde ayer, 8 de agosto, se dio inicio a la Semana de la Juventud en Norte de Santander, donde se busca brindarle apoyo en distintos proyectos educativos, recreativos, culturales a los jóvenes del Norte de Santander. Rubí Chacón, quien es la Secretaria de Desarrollo Social del departamento, así lo confirma a RCN.
Tenemos actividades lúdicas, académicas, recreativas, donde los jóvenes van a poder disfrutar de su Semana de la Juventud de una manera sana y con muchas actividades destinadas para ellos. La importancia de estas actividades es que nuestros jóvenes conozcan la oferta institucional que tiene el departamento para ellos, que cada uno se comprometa con la juventud y que empecemos desde aquí, desde hoy, a apostarle al Pacto por la Juventud del departamento. Hoy también quisimos que nuestros jóvenes empresarios nos acompañaran en la feria y le mostraran también a los demás jóvenes que podemos crear empresa, enfocados en un norte productivo para todos. Unos son diseñadores de modas, tienen de vestidos de baño, de bisutería, de postres, de comidas, de accesorios algunos. Tenemos diversas actividades por parte de ellos, entonces esperamos que ellos puedan disfrutar de esta semana. Esta fue una semana de la juventud totalmente concertada con ellos y cada una de las actividades que estamos desarrollando fueron pedidas por los jóvenes del departamento.
Agregó la funcionaria que asimismo se adelantan programas de prevención frente a los consumos de droga y alcohol que infortunadamente se han incrementado en distintos municipios del departamento.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 48 minutos, Martín Eduardo Herrera, personero de Cúcuta, expresó a RCN Radio que ante la creciente crisis humanitaria en la cárcel modelo de la ciudad, están realizando semanalmente visitas al centro carcelario para verificar que los derechos de los reclusos sean respetados y cuenten con la asistencia médica permanente.
Bueno, nosotros tenemos permanentemente visitas, semanalmente nosotros nos estamos acercando a la cárcel, tenemos una interacción directa con el INPEC, ya se están haciendo visitas a nivel también mensual con la Procuraduría y otras entidades, donde estamos llegando precisamente a buscar que se les cumplan a ellos o se les favorezca en la defensa de sus derechos humanos fundamentales, por lo menos la atención inmediata en salud. Como todos los servicios que están prestando en el municipio y en toda Colombia, ha habido mucha demora con el tema de la práctica de exámenes o de especialistas, que en realidad es lo que la mayoría requieren. Muchas veces esto sucede porque no hay muchos especialistas en realidad en la ciudad. A veces de algunas especialidades solamente hay uno o dos especialistas en el tema y es muy difícil poder suplir a la cantidad de gente que necesita el tratamiento específico. Por eso a veces ha tocado llevarlos por fuera de la ciudad, otros municipios, otros departamentos, cosa que siempre ha sido la queja también de los familiares, que dicen que ellos no tienen cómo trasladarse ni cómo ubicarse en otros municipios o departamentos, pero la verdad es que es la única manera para poder solucionar este tema, porque aquí hay muy pocos especialistas.
Es Martín Eduardo Herrera, personero de la ciudad de Cúcuta, quien realizó un llamado especial al gobierno nacional para que preste el apoyo respectivo al INPED para prevenir que esta crisis se incremente y más internos se vean afectados.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 50 minutos, y en RCN Radio tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dijo que la zona franca permitirá la instalación de nuevas empresas, con lo que se pueden derrotar las cifras del desempleo que se encuentra en un 16% y de informalidad que en este momento alcanza un 70% en la región. El mandatario confirmó además que se han recibido noticias de empresarios venezolanos que quieran instalar sus empresas en Cúcuta. Qué bueno que lo puedan hacer utilizando esta zona franca que tiene ventajas muy significativas, comentó el mandatario. Entre ellas destacó las relacionadas con cero aranceles, cero IVA, cero impuestos aduaneros y en cuanto al impuesto de renta, el cual normalmente es de un 25%, pero en la zona franca solo será de un 15%. RCN Noticias. En las últimas horas falleció en el Hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta Luz Aida Sea, de 27 años, trabajadora sexual a quien le dispararon en un bar del barrio El Carbón del municipio de Ocaña por negarse a brindar servicio a tres hombres al mismo tiempo, dos de los cuales fueron capturados y están en la cárcel, Wilson Contreras Telles y Ramón del Carmen Telles Telles, ciudadanos del municipio de Ábrego.
RCN Noticias.
RCN Deportes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo regresa después de su lamentable derrota frente al conjunto Real Cartagena. En el análisis de este partido se refleja claramente lo que hemos venido señalando sobre la falta de jerarquía en algunos jugadores del cuadro Cúcuta Deportivo. El equipo rojinegro dominó en la mayor parte del compromiso a su rival. Sin embargo, en 3 minutos le cedió la victoria a través de los goles de Carrillo y el veterano Martín Arzuaga. El cuadro motilón se había adelantado a través de Jefferson Murillo. El balance realmente no es bueno, especialmente porque se evidencia una vez más que al equipo le hacen falta algunos jugadores de jerarquía para poder mejorar su rendimiento, especialmente a la hora de enfrentar la serie de los cuadrangulares. Para el juego del torneo Águila el próximo martes ante el cuadro Unión Magdalena, el técnico Prince no tendrá a Diego Chica, quien resultó expulsado la noche anterior. Tampoco podrá utilizar a John García, quien completó su 5º cartón amarillo. Permanecen en recuperación Cames Taganga Castro y el delantero Jonathan Palacios. El equipo rojinegro tiene los siguientes partidos. Este jueves recibirá a Seguros La Equidad. Este partido es el juego de vuelta de la Copa Águila. Recordemos que en Bogotá el Cúcuta Deportivo empató sin goles. El sábado, el gobernador del departamento William Villamizar ha confirmado un partido amistoso entre Cúcuta Deportivo y Deportivo Táchira. El juego sería a las 7 de la noche. Y el martes 16, el Cúcuta Deportivo por el torneo Águila recibe al conjunto Unión Magdalena. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 55 minutos. Sin otras noticias, el encuentro de Acodres para el mes de octubre en la ciudad de Bucaramanga busca reactivar la gastronomía de los santanderes. Olga Lucía Cotamo.
Y representantes de Acodres Capítulo Santander preparan un encuentro para el mes de octubre, un encuentro gastronómico en donde se espera la participación de dueños de restaurantes de diferentes regiones del territorio colombiano. Elibardo Suta, quien es el representante de este gremio, así lo confirma a RCN.
El objetivo del congreso es hablar sobre la restauración como industria. Este es un escenario perfecto para poder uno como ir pensando ya en las nuevas tendencias para los restaurantes. Ese es el objetivo.
¿Y en estos momentos tienen alianzas con restaurantes de Norte de Santander que se busca precisamente promover la comida típica del otro Santander?
Pues esa es la idea. A ver, nosotros tenemos algo muy hermoso, que es que con los de Cúcuta tenemos muchas afinidades. Y entonces es por eso que apuntamos a Cúcuta, porque sabemos que ellos nos respaldan y siempre nos han respaldado. El congreso se va a realizar en Bucaramanga 6, 7, 8 de octubre en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
¿Quiénes pueden participar en ese congreso?
La intención es traer a 600 participantes, estudiantes también.
¿Qué trabajo se está pensando, aparte del congreso, desarrollar con la seccional Norte de Santander?
No, la camaradería con Norte es única. La intención de nosotros es poder tener en Cúcuta y Bucaramanga destinos gastronómicos, hacer rutas gastronómicas y poder diseñar nuestros platos típicos.
Mientras en Santander aumenta el número de restaurantes, en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana sucede la misma situación y se espera que con la reapertura fronteriza aumente el número de turistas y de consumidores.
Más hechos, más información. RCN Radio.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 57 minutos y la denuncia del día de hoy la realiza una mujer desplazada de la guerra en Colombia que buscó mejor vida en territorio venezolano y a quien no le permitieron el paso luego de ingresar a la ciudad de Cúcuta a cobrar un subsidio que recibía mensualmente. Cuando quiso regresar a Venezuela, no la dejaron entrar y a ella, en territorio venezolano, le retuvieron 3 de sus 5 hijos. Jocelyn Abrad Pérez busca la ayuda de las autoridades locales para reencontrarse con sus pequeños.
Hace 1 año y 6 meses yo me vine del Vigía, de Estado Mérida, me vine acá a Colombia. Yo soy desplazada, vine a buscar un subsidio acá de los hijos míos. y de ese subsidio pues me iba a reclamar mi cédula, y la cédula mía salió transmitida en Malambo, en Barranquilla, no pude reclamar. Entonces me tocó demandarla, o sea, a la registraduría para que, para el asunto de la cédula. Demoré 15 días mientras eso. Y ya ahí pues esto, ¿cómo es que llama? Ahí esto, fui allá y hablé con el gerente del banco de allá, del Banco Agrario, y allá con la huella digital me entregaron 200.000.
Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar, ya tiene conocimiento del hecho y se comprometió en brindar toda la ayuda posible para permitir el reencuentro entre esta madre y sus pequeños hijos. 12 del día, 59 minutos. Aquí finalizamos la información de Cúcuta y Norte de Santander y lo dejamos con la mejor información desde la ciudad de Bogotá.
RCN Noticias.